contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Recibió este miércoles el encarcelado abogado Roberto Jesús Quiñones Hace su visita mensual. Tomás Cardoso habló con el hijo del letrado y preparó este informe.
Este miércoles el abogado, escritor y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces recibió en el Combinado Sur la visita mensual de su esposa, informa su hijo Roberto José Quiñones Castro.
Se mantiene la misma presión contra mi papá, una represión constante. Le cancelaron el pabellón que tenían para este mes, no le han dicho nada todavía, cuando ya deberían haberle autorizado esa visita, que es un derecho que él tiene. Continúa una revisión constante cada vez que mi mamá va a entrar, va a llevarle algo. Esta vez le dejaron pasar solamente papel y bolígrafo y unos libros que él quería, no se lo dejaron entrar. Cuando eran libros que no son ediciones del exterior ni nada de eso, sino que son libros publicados en Cuba.
Según Roberto José, su mamá, Ana Rosa Castro, le dijo que notó pérdida de peso en Quiñones, quien lleva varios días con una afectación estomacal, además de las malas condiciones del penal y la mala alimentación.
Por otra parte, mi mamá lo vio un poco flaco porque dice que estaba con diarrea en estos últimos días. Imagínate, hay una asignación tremenda, la humedad que existe en eso, la comida que está podrida, la rata que hay en el lugar. Es decir, es un desastre total. La enfermedad de la piel que él tiene, de la psoriasis, sigue todavía en malas condiciones. En ese estado en el que está ahí adentro en prisión, eso no es un lugar donde él va a poder darle tratamiento a la enfermedad como se debe.
Roberto Jesús Quiñones Haces está cumpliendo un año de prisión por los delitos de desobediencia y resistencia en la prisión Combinado Sur de Guantánamo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó en Twitter que la libertad religiosa significa practicar la religión sin temor a ser perseguido por ello. Kozak señala que lamentablemente eso no es posible en Cuba, de ahí que haya sido agregada por el Departamento de Estado a la lista especial de vigilancia de países que cometen serias violaciones de la libertad religiosa. El funcionario estadounidense está instando al régimen de La Habana a que ponga fin justamente a esa política de acoso, amenazas y arrestos de los creyentes cubanos. Y las autoridades panameñas encontraron el miércoles una fosa común en una comarca indígena donde horas antes fueron rescatadas 15 personas que habían sido retenidas por una secta religiosa. Rafael Baloyes, fiscal superior regional de la provincia de Bocas del Toro, ofrecía detalles del hecho.
Una fosa común fue encontrada el miércoles en una comarca indígena a unos 250 kilómetros de la capital panameña. La policía había rescatado allí horas antes a 15 personas, entre ellos niños, que permanecían retenidos por una secta religiosa conocida como la Nueva Luz de Dios.
Estamos hablando de un tema complejo, de un grupo que se dedicaba definitivamente a maltratar, a cometer actos criminales en contra de la comunidad.
Dos personas que fueron atendidas recientemente en un hospital de la provincia de Veraguas habían denunciado que la secta decía realizar exorcismos. Según el canal panameño TVN, en la fosa hay 7 cadáveres, incluyendo 6 menores de edad. Esta versión fue confirmada a la AFP de manera extraoficial por la Fiscalía panameña.
Y el expresidente boliviano Evo Morales se retractó este jueves de su polémica propuesta de crear milicias armadas en Bolivia, al estilo de Venezuela. En un comunicado difundido también a través de Twitter, Morales expresó su compromiso con la defensa de la vida y la paz y rechazó que sus palabras sean usadas como pretexto para perseguir y reprimir a sus compatriotas. En este sentido, hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que pueda garantizarse el respeto a los derechos humanos en Bolivia y pueda existir una democracia plena. E Irán se mantiene firme en sus posiciones y rechazó además las presiones de Europa para que vuelva a cumplir con el acuerdo nuclear multilateral de 2015 o para negociar un nuevo pacto, como sugieren Estados Unidos y el Reino Unido. Las autoridades iraníes dejaron claro que salvar el pacto depende de Europa, después de que París, Berlín y Londres recurrieran al mecanismo de arreglo de diferencias que debe resolver en menos de 35 días sobre las quejas presentadas al considerar inaceptable que Teherán no cumpla sus compromisos nucleares. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este jueves 16 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo nacional, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo el mismo a nuestro técnico Otón Madariaga y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Bueno, pues en la tarde de hoy vamos a tener en breve la participación de Henry Constantín, un evento interesante que ha ocurrido en la mañana de hoy en Camagüey. Tendremos todos los detalles con el director regional de la CIP y el director también de la revista La Hora de Cuba. Más adelante, información, hablaremos sobre el tema, la situación que enfrenta la curadora cubana Claudia Jean-Louis Hidalgo, recientemente pues expulsada el pasado mes de diciembre de su centro de trabajo en la Oficina del Historiador de La Habana por haber participado en un evento en la República Checa en nombre de su compañero, su novio, Luis Manuel Otero Alcántara. La situación de Roberto Jesús Quiñones Hace, el destacado abogado, periodista, colaborador de Radio Martí, también periodista de Cubanet, que está enfrentando allí, cumpliendo su año de prisión en el combinado sur de Guantánamo. Estuvo hoy, ayer, su esposa, pues Ana Rosa Castro, en la visita mensual, y tenemos información a través de su hijo Roberto José Quiñones Haces. En la segunda parte del espacio continúa deteriorándose la calidad de vida de los ciudadanos en el poblado de Cabañas, ahí en Mariel. Y vamos a terminar en el día de hoy con la visita que está realizando durante esta jornada de trabajo, específicamente a la provincia de Las Tunas, el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Por cierto, interesante, qué irónico, mientras que algunos de los principales productores de carne de cerdo en el territorio tunero están presos, acusados de diferentes delitos, y hay escasez de la carne del cerdo ahí en el territorio tunero, pues Díaz-Canel visitó hoy varios combinados dedicados a este tipo de procesamiento y cría de cerdos ahí en el territorio tunero. Veremos ahí con ciudadanos desde Las Tunas cuál es el impacto de esta visita, 9 meses después de la primera realizada por el ya presidente cubano al territorio. En el plano informativo nacional, a esta hora de la tarde, hacen titulares, pues la información: Colombia ha pedido formalmente a La Habana la extradición de Nicolás Gutiérrez Bautista, alias Gavino, por el delito de secuestro agravado. Se conoce que está en La Habana, pidió Colombia, y pidió por la extradición del jefe del ELN. También féminas cubanas pedirán al Parlamento Europeo que interceda por la ley contra la violencia del género, y específicamente, pues, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y protestan frente a la Embajada de Cuba en Chile. Sumado a esto, la situación de Liliana Hernández en La Habana y el impedimento a la víspera de las autoridades cubanas de la salida del país a Luis Manuel Otero Alcántara. Vámonos a la capital camagüeyana, el contacto a esta hora de la tarde allí con el periodista, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín. Henry, muy buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes, gracias a ti por la invitación y saludos a los que están escuchando.
Bueno, como novedad, este fenómeno que está ocurriendo clandestino desde inicio de año, produciendo varios videos exhortando pues a la vandalización de monumentos, ya sea castristas, otros monumentos patrióticos y otro tipo de manifestaciones sociales a través de una página en redes sociales, ha ocurrido algo en la mañana de hoy en Camagüey, en la zona donde tú vives, específicamente en una céntrica zona ahí en La Vigía. Nos vas a decir la dirección de todo. ¿Qué ha pasado en la mañana de hoy, Henry?
Bueno, al parecer pasó en la madrugada, pero nos hemos dado cuenta en la mañana que la sede del distrito Joaquín de Agüero, donde también radica el delegado de la circunscripción, pues amaneció con un pequeño cartel, la C y una flecha, allá una especie de logo, uno de las pintadas que promueve clandestino. Y también en la esquina de La Borla, que es la Avenida de los Mártires, que es muy céntrico, un lugar muy céntrico, también en la barriada de La Vejía, pues sí, por lo que narran los testigos, aparecía algo así como una lata de pintura roja también lanzada contra la pared al lado de la puerta. Estas dos cosas, bueno, simultáneamente, es hasta ahora lo que sabemos, quizás haya más, pero son las dos que de las que tengo información.
Ahora, específicamente en esto que ha ocurrido muy cerca de tu casa, esta dirección es Andrés Sánchez y Joaquín Agüero, ¿no?
Andrés Sánchez y Joaquín Agüero, sí, la que tengo. Sí,
eso está, eso básicamente al lado de tu casa. O sea que tú tienes vivencia del cartel ahí, lo viste. Ahora, Henry,
definitivamente.
Lo viste perfectamente. Y esto amaneció, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades cubanas? Nos contabas cuando nos contactaste, hablamos para el evento, que ha habido la presencia hasta hace un rato de altos oficiales del Ministerio Interior. ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo las autoridades cubanas han manejado este asunto?
Mira, al parecer la primera que notaron fue la muy céntrica y, digamos, como un poco más agresiva en la Borla. Y allí había un despliegue enorme, según empezamos a recibir los reportes, ¿no?, de vecinos y tal, por WhatsApp y eso. Pero la que está al lado de mi casa fue descubierta solo después de que una persona del equipo de la familia tiró una foto desde la calle de enfrente y los custodios o que estaban adentro, la secretaria, que se dedican también a espiar nuestra casa de vez en cuando, pues notaron que había algo en la pared, se asomaron y entonces dieron parte. Eso ocurrió como a las 9:30 de la mañana. O sea, la mañana había empezado muy normal para ellos ahí. Y al momento, bueno, llegó el delegado de nutrición, llegó el jefe del distrito y después llegó, bueno, Lieter Pimentel, uno de los agentes de la seguridad de Estado de enfrentamiento que se dedica desde hace años a atacarnos, a vigilarnos, a perseguirnos, y luego llegaron sus jefes, al menos tres oficiales con uniforme con grados superiores a mayor. Y bueno, algunas otras personas más allí, que bueno, el comandante civil, había varias motos parqueadas y eso. Y bueno, no sé cómo habrá hecho todo, no sé lo que habrá ocurrido, pero me imagino los interrogatorios, pudimos ver muchas llamadas por teléfono haciéndolas, así, todos ellos llamando al mismo tiempo, no sé a quién estarían dándole parte. Y lo que había en la Borla, sí, era, digamos, más extremo, ¿no? Había gente de criminalística, por los reportes que recibimos, ¿no? Eso no lo pudimos ver, tomando, bueno, haciendo pruebas, huellas, todo lo que lleva la parte de análisis. Había varios, unos cuantos autos de civil en las calles aledañas que nunca se ven. O sea, autos de civil, pues, está probablemente, porque, bueno, por las ladas todos, y gente del MININ con todos los uniformes habituales.
Ahora, Henry, una pregunta. El que ustedes vieron hoy al lado de tu casa, en esta oficina de distrito del Poder Popular, obviamente es bueno poner esta organización que se llama así, clandestina. El viernes pasado, por cierto, fue que lanzaron esta tercera fase de una campaña, según lo que dice su página de Facebook, que dice pintarle con el símbolo de la letra de clandestino, la C, la puerta de un chivato. Esto es lo que dice y lo han hecho ahí al lado de tu casa en la oficina de esta distrito. Ahora te pregunto yo, en la Borla, que es el inicio, el corazón de ahí frente al museo, la Avenida de los Mártires en Camagüey, ¿hay alguna institución ahí que sea el gobierno? Porque eso es una tienda, ¿no?
No, es una tienda que se dedica a vender agua prácticamente. El 90% de sus productos son agua. No tienen divisas. Y no, bueno, en la misma cuadra hay una, o sea, lo más cercano que tiene, digamos, de índole represiva es una oficina a 50 metros de inspectores de la DICE, de la Dirección de Inspección y Supervisión. Pero no hay nada, o sea, la pintada más antigubernamental fue la que hubo en el distrito, aquí al lado de mi casa, que es una sede de gobierno, ¿no?
Sí, y se corresponde con la campaña que ellos han dicho. Henry, pregunta por pura curiosidad. Usted es una persona conocidísima en los términos ahí en Camagüey por la policía política como un opositor al gobierno y un periodista independiente. ¿Tan cercano a su casa no lo ha molestado usted con este tema a la policía política?
Bueno, yo no he salido, pero no dudo que si pongo un pie en la calle, pues decían interrogarme a la fuerza. Por supuesto, porque no contesto preguntas de ningún modo y, bueno, suelen llevarme cuando necesitan bajarme, necesitan hacerme dar mensajes de ellos. Tampoco dudo que me pase como Ileana Hernández, que me hagan un registro a ver si encuentran pintura roja. Aquí ya le he dicho a mi mamá que esconda la pintura de uñas de ella, que es lo único rojo que recuerdo que hay en mi casa, ¿no? Pero todo puede ocurrir, ¿no? Todo puede ocurrir, están muy desesperados. Esto, además de la visita de Yascanel en Astura, que tiene que haber pasado por Camagüey, o a lo mejor pasará, no sabemos, también el sábado, las elecciones estas para gobernadores y vicegobernadores, que es un evento, bueno, de cierta importancia para ellos, para la oficialidad, y que, bueno, un ataque contra una oficina gubernamental, pues como que lo leen en ese sentido, ¿no? Como que están hablando del descontento también contra por las elecciones. Entonces todo puede ocurrirle a un periodista independiente. Fuentes de nosotros nos avisaron de que las primeras llamadas que hizo este delegado de la circunscripción pues eran a oficiales de la Seguridad de Estado y escuchaban, como le decía, bueno, alguien parece que le preguntaban quiénes están por ahí cerca, y él respondía, bueno, aquí cerca que está Constantino, o sea, Constantino, yo mismo, ¿no? Como dejando claro que en la primera línea de investigación, primer sospechoso, pues debo estar yo. Así que todo puede ocurrir en las próximas horas o días con nosotros acá, un registro, detenciones en la calle, todo esto.
Henry, finalmente...
Aprovecho ¿cómo no, para dejar claro que yo no pinté ninguna de las dos.
Vamos a escuchar, Henry. Henry, te invitamos a escuchar. A propósito de este símbolo de clandestino que han puesto hoy allí, la primera vez que tenemos la evidencia concreta de alguien serio, un opositor cubano, tú, que lo vieron ahí, tenemos la evidencia. Vamos a invitarte a escuchar cómo el viernes pasado esta organización clandestina advirtió sobre esta nueva campaña. Te invitamos a escuchar, Henry.
Salir de esta dictadura para siempre. Vale, no es fácil, no es sencillo, pero no es imposible. No tengas miedo, ponte tu máscara. Todos somos clandestinos. Llegó la hora de actuar. Márcale la puerta a un chivato. El cambio es ya.
Bueno, Henry, en este caso se hizo honor a la propaganda de la organización. Fue una organización de gobierno, la puerta del poder popular.
Sí, definitivamente.
Henry, una última pregunta. Tu lectura como periodista, con las limitaciones que tenemos, ni usted ni nosotros tenemos absolutamente nada que ver con este fenómeno que está surgiendo a partir del 1 de enero. ¿Cuál es su lectura? ¿Cómo está manejando las autoridades esto? Por cierto, que es interesante, es el gobierno el promotor de las informaciones mayores de esta organización supuestamente clandestina, que importante decir, Henry, según ha dicho el gobierno, hay dos personas presas que deben ser miembros de ellos, que la propia organización lo ha negado.
Mira, yo creo que a ellos les ha movido el piso, ¿no? Digamos que están como acostumbrados a pelear contra enemigos a cara descubierta, o sea, saben quiénes somos, dónde vivimos, los habituales críticos del sistema, sus habituales objetivos. Saben cómo, inclusive saben de nuestra vida personal, a qué hora salimos, a qué hora nos acostamos, qué comemos, qué nos venden en la casa. Pero cuando el que los golpea o los intenta golpear, lo hace detrás de un velo, detrás de una máscara, en la noche, y no se reúne de día en ninguna organización, no publica nada en Facebook anunciándose, pues mira, eso desconcierta por completo, cambia la... digamos, los hábitos de la Seguridad de Estado, que es el brazo represor, que debe estar ahora mismo muy desesperado en Camagüey, como lo vimos, como nos lo han contado. Entonces, yo creo que es una iniciativa que mueve el piso para todos ellos, y sobre todo que tiene un gran potencial a través de las redes sociales, porque otras veces y casi siempre, bueno, pues los autores o la página oficial de alguna manera lo publica, o publica lo que ponen los medios de prensa independientes. Pues a través de las redes sociales, muchas personas que no se sienten, que no saben qué hacer, que no desean hacer periodismo independiente, no desean hacer oposición, ni activismo, ni nada que se les parezca, pero que necesitan expresarse, pues puede que encuentren ahí en clandestino, digamos, el vehículo excelente para expresarse con el menor riesgo posible. Eso en el periodo especial, la época de los apagones, pues se veía, ¿no? Por lo que uno lee, lo que uno sabe, escucha, como muchos abajo Fidel aparecían espontáneamente, hechos por personas que quizás después se volvieron opositores más organizados. Pero así mismo puede pasar ahora. Ahora hay mucho descontento, crisis por todo, ausencia de todo. Y el descontento necesita expresarse, y sobre todo expresarse con seguridad. Nadie quiere terminar preso el otro día, citado. La gente lo quiere hacer de una manera novedosa. Y clandestino está usando recursos, esto de las máscaras, de los llamamientos, inclusive esto de focalizarse en chivato o en instituciones importantes, pues para mucha gente puede ser atractivo. Así que les auguro un gran trabajo, un gran problema a la gente del MININ tratando de apagar las distintas llamas, que yo no creo que estén realmente coordinadas desde un eje central por un líder, sino que creo que van a nacer de cada gente incómoda que no tenga cómo expresar su inconformidad, su rebeldía.
Cómo no. Las gracias en Camagüey al director de La Hora de Cuba, el periodista Henry Constantín. El contacto allí en La Habana con la joven Claudia Jean-Louis Hidalgo, curadora cubana, esta creadora, esta intelectual cubana, que por haber participado en una charla sobre la obra de su novio, de su pareja, Luis Manuel Otero, le costó el empleo como directora de la Factoría Habana, en la oficina del historiador de La Habana, recientemente en el mes de diciembre. Claudia, buenas tardes. Bueno, Claudia, todo lo ocurrido lamentablemente contigo, que no tiene que ver nada con tu carrera profesional, que es exitosa. Todos sabemos que esto tiene un viso político, luego de haber participado tú el pasado 11 de diciembre en aquella actividad en representación de Luis Manuel en la Embajada Checa, que como tú sabes en este espacio, supimos que en ese mismo momento fue liberado, pero se negoció con la Embajada Checa que él no podía participar y tú asumiste su representatividad. Bueno, posteriormente vino lo que dos semanas después te expulsan del trabajo. Ahora, el día 30 tú aplicaste al órgano laboral, sin embargo, has acudido a Fiscalía a entregar una denuncia. Cuéntanos de qué se trata.
No, nada, Tomás. Yo entregué antes de los 10 días hábiles que me dan para entregar una reclamación. O sea, eso mismo, la reclamación, porque estoy en contra. O sea, no creo que sea justa la medida excesiva que se me ha aplicado por la supuesta violación de la orden de un jefe inmediato, en fin. Y entonces, nada, los abogados que me están asesorando me dijeron que los primeros días de enero entregara una copia de la misma reclamación que entregué a los órganos de la Oficina del Historiador de la Ciudad, los entregara en la Fiscalía General de la República. Dijeron que tenían máximo 60 días, entonces los 60 días deben darme una respuesta. Igual estoy esperando la respuesta de la Oficina del Historiador, todavía no he tenido ninguna. O sea, el margen del plazo que tienen es hasta los 30 días.
Ahora, Claudia, en el caso de Fiscalía, ¿en qué oficina de la Fiscalía lo entregaste hoy?
En atención a la población. Ahí es donde me orientaron que debía entregarlo. De hecho, tengo el acuso de recibo y todo de que lo recibieron.
¿Esto es Fiscalía Provincial Ciudadana?
No, eso es Fiscalía General.
A la Fiscalía General de la República. De la República,
bien. La que está ahí en Primera y 18 en Miramar.
Bien, ahora bien, ellos tienen 60 días y es la misma reclamación. Ahora, vamos a regresar, Claudia, en cuanto al órgano laboral. Ellos tienen 30 días para dilucidar este caso. En casos anteriores que hemos visto, como fue el caso de Oscar Casanella, que trabajaba en el Instituto de Oncología y por razones, el caso de Omar y demás, ha habido un juicio laboral. ¿Tienes tú la expectativa que se te dé la oportunidad de que se efectúe un juicio laboral y que tú tengas la oportunidad de plantear tu caso sumado a esto? Me gustaría preguntarte en síntesis general para que me lo contestes todo, ¿cuál ha sido el papel del sindicato en este caso?
A ver, Tomás, es complicada la situación en cuanto al sindicato, porque yo nunca quise estar sindicalizada. Para mí el sindicato nunca ha cumplido más allá de una función simbólica y que, por supuesto, responde solamente a los intereses del sistema que impera y que domina todo en Cuba. O sea, yo nunca quise estar sindicalizada desde los 3 años que llevo como trabajando en la oficina exterior, que ha sido mi único trabajo vinculado al Estado cubano. Nunca me he querido sindicalizar. O sea, que por esa parte el sindicato no me representa para nada. Y en cuanto a lo del juicio, yo sí tengo la expectativa, de hecho me gustaría muchísimo, yo creo que es justo y que es lo que lleva el caso, es que se me haga un juicio justamente para que queden expuestas todas las razones por las cuales, una, por las cuales a mí me parece injusta esta medida, y dos, para que quede al descubierto la verdadera razón de por qué se me ha separado tan definitivamente del puesto laboral, que me parece que va más allá de una simple equivocación como trabajadora.
Como no. Ahora, Claudia, en el caso de Fiscalía, aunque es la misma denuncia, ¿qué papel puede asumir la Fiscalía General de la República en este reclamo tuyo?
A ver, yo realmente no conozco mucho sobre a nivel de abogados y a nivel legal cómo puede funcionar todo este entramaje, pero sí lo que estoy segura es de que cuando uno lo presenta a un órgano superior, eso ejerce como cierta presión hacia los órganos de la oficina del historiador. O sea, es algo que no va a quedar, que no queda solamente en un pequeño núcleo, sino que ya tiene conocimiento un nivel, un organismo superior. Y a nivel simbólico, más bien, creo, aunque todo está conectado, que eso puede agilizar las cosas, o quizás que se le dé más énfasis a mi caso, o sea, que sea más tomado en cuenta y que no pase desapercibido, como tantos casos de despido han habido aquí, Tomás, y pasan desapercibidos, no pasan de la conformidad por la sanción y no pasa más nada. Y seamos claros, hay gente que realmente no da visibilidad a todo el proceso, quizás por miedo, quizás por precaución, quizás por futuras represalias y demás. Y entonces, mi interés es que todo quede lo más transparente posible, tanto de mi parte como de la parte de la oficina del historiador. Y por eso es que yo entrego, realmente por eso es que acepté la sugerencia de los abogados de entregarlo en Fiscalía General, porque sí quiero que quede una transparencia total, o sea, que tengan conocimiento y todo el apoyo posible que se pueda tener, sobre todo para que el caso quede expuesto, sobre todo para que se... todas esas grietas que puedan existir o no, queden al descubierto y realmente haya claridad sobre lo que me está pasando. Porque yo sí le digo, sinceramente, y sí es la razón por la que estoy apelando, más allá de que crea o no de que me van a retirar la medida, que realmente no lo creo, pero creo que es mi derecho como trabajadora, como ciudadana, que se me dé una respuesta y que sobre todo se haga justicia. Porque ya le digo, si esto me ha pasado a mí, por algo tan aparentemente insignificante, que no le podrá haber pasado a muchas otras personas. De hecho, ahí está, como usted decía, está el caso de Omar, está el caso de Oscar, están varios casos que ha sucedido de esa manera. Y creo que el hecho de que quede al descubierto, que es por quizás tocar, relacionarse, vamos a decirlo así de esa manera, un poco ingenua, con temas que estén un poco... que sean un poco cuestionadores con respecto al sistema político impuesto en Cuba, puede traer otras consecuencias como estamos viendo, pero consecuencias extremas. Yo sé nada, me interesa sobre todas las cosas que quede lo más claro posible todo el proceso, que todo el mundo tenga conocimiento del proceso. Para mí eso es muy importante, justamente para que se vea cómo se trabaja, para que se vea cómo se desenvuelven todas las cosas, sobre todo para que se vea las causas por las que se cometen este tipo de, yo lo llamaría arbitrariedades, como pueden ser las detenciones de Luis, que es un caso extremo, hasta algo que puede parecer insignificante, como el hecho que me expulsen a mí de mi puesto de trabajo por simplemente dar una conferencia sobre arte cubano. Pero ahí es donde está el kit, sobre qué artista del arte cubano fue que di la conferencia, ¿no? Y entonces me parece que el que quede al descubierto todo ese proceso, que quede al descubierto todos esos mecanismos, todas esas formas de manipulación, me parece que es importante, que es importante que sea de conocimiento no solo para todas las personas que me rodean, trabajadores como yo, compañeros de trabajo, intelectuales, sino también a nivel internacional. Y por eso es que he dado todas las entrevistas a la prensa y ha sido mi interés que esto sea de conocimiento público.
Cómo no. Finalmente, Claudia, una joven cubana, talentosa, intelectual, excelente trabajadora, penosísimo lo que te ha ocurrido, sin mencionar nombres para no comprometer a quienes aún trabajan. ¿Has tenido algún gesto de solidaridad por ex compañeros tuyos?
Sí, Tomás. Realmente me han sorprendido. Uno siempre tiene personas cercanas, profesionales, compañeros que uno mira muchísimo, pero en casos como estos, me cuestioné hasta qué punto estarían dispuestos o no a tenderme una mano, hasta qué punto estarían dispuestos a defender lo que ellos pensaban con respecto a mí a todos los niveles. Y creo que sí, he tenido el apoyo de mis compañeros de trabajo más cercanos y los que no son tan cercanos, y de unos tantos amigos, muchísimos de ellos que me han apoyado en cuanto a nuevas ofertas de trabajo, cualquier otra ayuda que necesitar, incluso en todo este proceso. Y sobre todo me ha llamado mucho la atención las personas que me escriben a mí por Messenger, incluso ya unos no tan cercanos, pero que sí tenían mi contacto de WhatsApp, como me han escrito en solidaridad con lo que me está pasando, o sea, apoyándome, dándome energía y dándome fuerzas, y eso ha valido muchísimo, de verdad. Porque como quiera que sea, es un momento de mucha incertidumbre y de mucha tensión para mí. Ya le digo, soy muy joven, me gradué hace poco y siempre he estado trabajando para la oficina, que hasta el momento lo había sido todo para mí.
Claudia, gracias, y vamos a seguir insistiendo y dándole todo el apoyo posible por esta injusticia que se ha cometido en tu caso. En la capital cubana, el contacto con la intelectual, esta joven artista cubana, curadora, Claudia Jean-Louis Hidalgo. Bueno, vámonos a la pausa informativa aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve regresamos.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves el 16 de enero ya del recién iniciado 2020. Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Continuamos nuestra agenda de trabajo. Vámonos en esta segunda parte del espacio ya con nuestro primer invitado en esta segunda parte de Hoy en Cuba. Un saludo, Roberto José Quiñones Haces, en la capital norteamericana. Ayer fue la visita de tu papá, el licenciado Roberto Jesús Quiñones Haces, el combinado Guantánamo, por parte de su esposa. Cuéntanos, Robertico, ¿qué pasó? ¿Qué pudiste conocer a través de tu mamá lo ocurrido en el día de ayer?
Bueno, Tomás, básicamente se mantiene la misma presión contra mi papá. Una represión constante. Creo que le cancelaron el pabellón que tenían para este mes, no le han dicho nada todavía, cuando ya deberían haberle autorizado esa visita, que es un derecho que él tiene. Continúa una revisión constante cada vez que mi mamá va a entrar, va a llevarle algo. Esta vez le dejaron pasar, creo que solamente papel y bolígrafo y unos libros que él quería, no se lo dejaron entrar. Cuando eran libros que no son ediciones del exterior ni nada de eso, sino que son libros publicados en Cuba. No sé, tienen un miedo tremendo a que mi papá continúe escribiendo o eso es un derecho que él tiene de poder entrar a esos libros, no le permiten hacer nada de eso.
¿Y papel y lápiz le permitieron ahí entrar o no?
Papel y lápiz se lo permitieron con tremendo problema. Una cosa que es increíble, un derecho que él tiene. Y bueno, por otra parte, mi mamá lo vio un poco flaco porque dice que estaba con diarrea en estos últimos días y bueno, te imaginas las condiciones de sanidad y la alimentación y todos los problemas que hay adentro.
O sea, ahí el combinado sur sigue los problemas en cuanto a la alimentación y en cuanto a atención médica y demás, ¿qué nos puedes decir?
Sí, imagínate, hay una asignación tremenda, la humedad que existe en eso, la comida que está podrida, la rata que hay en el lugar, es decir, es un desastre total de sanidad. Y a mi papá lo describió en unos artículos que él pudo sacar de la prisión.
Robertico, ¿y qué le dijo Roberto a tu mamá?
No, él, de ánimo él se encuentra bien y él sigue defendiendo su pensamiento y su ideal, aunque esté adentro, y eso sí no lo pueden, a él no se lo pueden detener.
En cuanto a la situación de salir a coger sol, ¿ya está saliendo todavía?
Sí, creo que le permiten salir a coger sol al patio, pero la enfermedad de la piel que él tiene, de la psoriasis, sigue todavía en malas condiciones, porque es en ese estado en el que está ahí adentro en prisión, eso no es un lugar donde él va a poder darle tratamiento a la enfermedad como se debe.
Imagínate tú. Bueno, los problemas continúan, lo mismo en cuanto al tema de la presentación de una licencia extrapenal, todavía es muy temprano.
No tengo idea de eso realmente, pero me imagino que eso no se lo van a negar.
Claro.
Como le han negado todas las revisiones y todas las apelaciones que ha presentado hasta ahora.
¿Cómo no, Roberto? Bueno, ¿algo más o es todo?
No, todo. Gracias por estar en contacto, Tomás.
Bueno, las gracias nuevamente a Roberto José Quiñones Castro, dando el reporte de la visita ayer que hizo su querida mamá Ana Rosa Castro, al licenciado Quiñones Hace en la prisión de Guantánamo, donde cumple un año de prisión. Vámonos directamente a Puerto Padre, Las Tunas, agenda cargada de trabajo. Tenemos ya el contacto con el escritor, periodista y abogado Alberto Méndez Castillo. Alberto, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti, Tomás, para el equipo de Radio Martín y para todos los que nos escuchan a esta hora. Y muchas gracias por la invitación.
Alberto Méndez Castelló ha hecho titulares en la radio y la televisión cubana, la participación hoy, la segunda visita, por cierto, la primera la cubrimos contigo, que fuiste detenido, te acompañó en aquella oportunidad, a lo mejor has tenido más suerte esta vez, a un policía, recuerdo hace 11 meses, a buscar el pan cuando estuvo Díaz-Canel ahí. Bueno, de nuevo visita hoy Las Tunas, no sé si ha ido por tu padre, Miguel Díaz-Canel. Me llama la atención, segunda visita en 11 meses al territorio tunero, en medio de una situación, y como dato curioso, pues entre las modalidades de esta visita anunciaba hoy la Radio Rebelde que Díaz-Canel estaba interesado en participar en la VPC porcina El Bleo, que una de las más importantes del territorio tunero. Caramba, visitando ahí en estas empresas porcinas en Las Tunas, uno de los territorios donde el mayor productor de carne de cerdo exitoso ha sido apresado y condenado en un turbio proceso judicial. ¿Cómo tú ves la visita de Díaz-Canel y qué tu lectura sobre esto?
Bueno, mira, Tomás, afortunadamente hasta ahora Díaz-Canel no ha llegado a Puerto Padre y eso es el hecho que yo esté en libertad. No hay ninguna interferencia, por lo menos no veo policía frente a mi casa como en aquella ocasión. Bueno, pues para responder tu pregunta, voy a contestarte con la respuesta que me dio a alguien que yo le pregunté esta mañana, cuando le dije, bueno, Díaz-Canel, el señor presidente está en Las Tunas, ¿qué usted cree esto? Y entonces esa persona me dijo, da igual que venga como que no venga, porque sencillamente él no va a resolver nada. Y esa es la concreta. ¿Qué puede resolver la visita del señor presidente a Las Tunas, a Isla de Pino, a Camagüey o a cualquier otro lugar? No va a resolver nada, porque son visitas retóricas, sencillamente van por esos lugares orientando a la gente como si la gente no supiera lo que tiene que hacer. El agricultor cubano, el ganadero cubano, el comerciante cubano sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Nadie tiene que decirle, ni Machado Ventura, ni Díaz-Canel, ni nadie. Tienen que decirle lo que ellos tienen que hacer para producir. Sencillamente lo que tiene es que desatar a las fuerzas productivas, las trabas, como Díaz-Canel mismo llama, destrabar. Bueno, señor mío, destrabe, permita el comercio interior y exterior libre para que las personas puedan importar y exportar, y usted verá cómo las fuerzas productivas en Cuba van a producir todo lo que la nación cubana necesita, o si no lo van a producir en el territorio nacional, lo van a traer de otro lugar. Recuerde, muy bien recuerde, cómo en el año 2018 los cubanos importaron más de 300 millones de Panamá y sencillamente la respuesta fue cortar, coartar toda esa actividad. Así es que Díaz Canel ahora está por los centros porcinos de Las Tunas. Cuando en Las Tunas había una gran producción de carne de cerdo, hoy no lo está porque sencillamente descabezaron, digamos que al mayor productor de ese rubro acá en la provincia, y tras él se fue todo el sistema que producía el incentivo, porque si a una persona exitosa le coartan su producción, pues sencillamente, ¿qué va a pensar el que está atrás? ¿Le va a suceder lo mismo? Bueno, pues me quedo quieto, ¿no?
Bueno, hay dos temas. Uno de ellos, el que vamos a hablar ahora brevemente, te toca muy de cerca, porque estás envuelto legalmente en la polémica de concluir la construcción de tu casa. Han dicho que el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pues ha ido a locales hoy también en Las Tunas, en la capital de tu provincia, a ver cómo anda el tema, Alberto Méndez Castillo, de los materiales de construcción de cara a producir y a proveer a los cubanos para que puedan mejorar sus viviendas. Cuéntanos.
Bueno, pues sencillamente acá en Puerto Padre, mira, el saco de cemento, yo no lo puedo adquirir a ese precio, una porque no tengo los dineros, y otra porque si lo adquirieran rápidamente me iban a meter preso por receptación. Pero un saco de cemento acá cuesta, cuando aparece, 12 CUC, una barra de cabilla también, y sencillamente estamos hablando de la provincia de Las Tunas, donde hay una acería, donde hay una productora, una fábrica productora de barras de cabilla, y que sencillamente la exportan o lo utilizan en otras cuestiones, y acá en Las Tunas, pues eso está muy limitado. Los materiales de construcción acá en la provincia de Las Tunas, eso es una agonía. Bueno, yo llevo casi 40 años construyendo mi casa y todavía no he podido concluir.
Alberto Méndez Castillo, finalmente el presidente del gobierno visitó el Certamen Majibacoa en medio de la campaña azucarera, que no tiene muy buenos pronósticos, en una provincia que era otrora un imperio azucarero en el país.
Sí, los pronósticos son sombríos, precisamente por lo que te decía inicialmente. Las fuerzas productivas en Cuba están muy, muy atadas. Entonces, cuando destruyeron una gran cantidad de centrales azucareros, esas poblaciones, tú sabes que además de productor de azúcar, de folclor, es, digamos, que el conocimiento de la nación desde, a partir del cultivo de la caña de azúcar y la producción de lo que fue el mayor rubro exportable de la nación cubana durante muchísimos años, recuerda eso, acá en Puerto Padre. Teníamos el central Delicias, que fue el mayor productor de azúcar de caña del mundo. Y entonces hoy tú vas a esos lugares y son pueblos muertos. Vas, digamos, al central, a la otrora central Chaparra, que hoy fue rebautizado como Jesús Menéndez, un pueblito muerto. Vas al central Manatí, que hoy fue rebautizado como Argelia Libre, que está destruido. Y entonces no solo se destruyó la industria, se destruyó, digamos, que es lo más importante, es la sociedad asociada a un sistema de vida, a un modo de proceder. Y eso también va a ser mucho más difícil de rescatar que la industria en sí misma, ¿no?
Alberto, finalmente los segundos nos quedan. Ayer hemos hecho hoy un reportaje en noticiero sobre la desaparición de la gasolina en los mercados, en las diferentes provincias cubanas. Y hablabas con nosotros tú que, en efecto, ayer no había gasolina en los centros de servicio en Puerto Padre. Más tarde vino, pero desapareció enseguida.
Sí, así mismo es. Según la fuente que tú tienes acá, como reportaste, no había gasolina. Entonces me dice una persona que la gasolina surtieron en el servicentro, algo así como pasaba a las 7 de la noche, pero que ya a las 2 de la madrugada no había gasolina porque era una cola tan grande, había tantas personas para abastecerse que sencillamente la gasolina se volatizó, y no es un eufemismo, fue ciertamente, se acabó. Y esa es la situación que está pasando el municipio y la provincia, yo diría que Cuba, ¿no?
Cómo no. Gracias, un placer. El destacado abogado, periodista y escritor Alberto Méndez Castelló en Puerto Padre, Las Tunas. Vámonos a Cabañas, Mariel, donde también hay múltiples problemas sociales. El contacto allí en la provincia de Artemisa con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, buenas tardes.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, Miguel Díaz-Canel sigue su periplo a lo largo y ancho del país. Hemos descubierto una exclusiva que tuvimos hoy aquí en Radio Martí, sumado a que no hay balitas de gas. Moisés, con la excepción de la capital que se merita y la permanencia de la gasolina por razones obvias, está el gobierno, están las sedes extranjeras. En La Habana, aún en la capital, hay gasolinas. Quizás a lo mejor por eso se salva Cabaña por las cercanías, pero en múltiples provincias a lo largo y ancho del país hay semanas donde no hay gasolina. Ahora mismo escuchabas a Alberto Méndez Castelló. Ayer reportamos en este espacio que en Puerto Padre no había gasolina. Llegó a las 7 de la noche y por la madrugada ya no había las enormes colas. En ese escenario, ¿cómo anda Cabaña?
Bueno, yo primero te digo que la cercanía a La Habana yo creo que es más perjudicial para Cabaña que beneficiosa. Ya desde días atrás, personas que hacen viajes alquilados han estado buscando la gasolina cuando salen a Artemisa, a Guanajay, en La Habana, porque aquí en Cabañas ha habido momentos que ha estado faltando. No estoy al tanto así de al diario, pero sí que ha faltado en ocasiones y la tienen que buscar afuera. Junto a eso, bueno, ¿qué te contaré? Harían falta varios programas para detallar. Empezamos por la alimentación. Quiero hablar de hechos, no dar opiniones. Hoy, por ejemplo, 16, unos particulares que vendían productos del agro, tomate, malanga, todo lo que no hay, bueno, les impusieron una multa. Pero contrasta con esto, que aunque espantan a los particulares, que son los únicos que suministran, el mercado estatal está siempre prácticamente vacío. ¿Qué pasa? Que contrasta el suministro continuo de todos estos productos que hay en la capital provincial, Artemisa, en otros poblados, con lo que ocurre en Cabañas. Te pongo otro ejemplo práctico, el arroz liberado. Me cuenta aquí el Sierra Donoso, que tiene su esposa en Artemisa, que allí continuamente, al menos en tres lugares en Artemisa, hay continua venta de arroz liberado a 4 pesos la libra. Cabañas viene una vez al mes, 2 veces, no alcanza en lo absoluto. Y entonces, incluso en la cabecera municipal, Mariel, también me han dicho que casi a diario hay oferta de arroz a 4 pesos liberado. Ah, no, este pueblo, que es de gente de bajo ingreso en su mayoría, tiene que estar recurriendo entonces particular a 7 a 8 pesos lo que le dé la gana de venderlo. Es decir, que hay un abandono de la cuestión alimentaria aquí en Cabañas absoluta. De tiempo, no es nuevo esto. Por otro lado, policlínico, salud pública, la potencia. Bueno, en la potencia te cuento que mi esposa empezó el lunes a recibir tratamiento de fisioterapia. Le indican 3 cosas, calor, corriente y ultrasonido. Y por ultrasonido, me entero que no es ahora, de hace tiempo está roto. ¿Qué pasa? Que no lo pueden venir a arreglar porque le explicaron que tiene que haber 2 o más equipos rotos para que los técnicos se trasladen de Artemisa a Cabañas a arreglar los equipos. Oigan esto, la potencia médica gasta dinero en aplicarle células madres a un paciente, lo que le cuesta a uno la salud gratuita esta, que es enorme, los traslados, una serie, y entonces al final echan a perder el tratamiento porque algo que está indicado por prescripción facultativa, los compañeros que dirigen este país dicen que no, que tiene que haber más de 2 equipos, para poder venir, y lleva tiempo ya el equipo roto, y por lo tanto los que deben recibir ese tratamiento como parte de, no lo pueden recibir. Esas arbitrariedades ocurren en el poblado de Cabañas, en la zona especial de desarrollo de Mariel. Podemos seguir, estuvimos 2 meses sin agua, yo escribo un Twitter a unas periodistas aquí de Artemisa, del periódico, ellas muy amables van, porque tenían que ir a Artemisa, hablan con la segunda jefa, no sé si el Poder Popular o el Consejo de Administración, es la misma cosa. Y esta señora explica que este año deben poner 2 kilómetros de tubería en la calle 30. Ya vi una vecina en la calle 30 que lleva sin agua desesperada porque aquello es desastroso. Pero en la parte alta del pueblo, ¿qué pasaba? Que hay 2 válvulas, me decían, que estaban rotas. Que aunque llegue el agua, se logre arreglar el motor y que trabaje estable, llega el agua, llena el tanque, pero no entra para acá. Bueno, ahora me entero hoy con trabajadores del sector que no son 2, que hace años me están esperando 14 válvulas de acá, del pueblo, para el poblado, y no aparecen por ningún lado, a pesar de que la segunda jefa esa de Mariel dijo que estaban esperando las válvulas del Instituto Nacional, porque esos nombrecitos sí tienen, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que esperaba para nada, pues ya pusieron el motor y no aparecen las válvulas. Y qué puedo hacer, ya te digo, el programa no nos va a alcanzar.
Ahora, Moisés, ahora vas a continuar, pero yo quisiera interrumpirte aquí para buscar una reflexión tuya. Cuando tú ves esta realidad que tú estás mostrando, que en este espacio es diariamente reiterativa, desde el oriente al occidente, y tú sabes bien, porque tú eres un oyente de este espacio, sin exagerar, ajustado a lo que ocurre en Cuba, sin propaganda barata y teniendo fuentes serias, donde tú estás viendo que hay lugares y hospitales cubanos donde se está entablillando con yagua los brazos y las fracturas de personas porque no tienen yeso. Aparentemente hay un divorcio de esta realidad con una actividad culinaria que hubo el pasado domingo en la capital cubana, encabezada por la primera dama del país, Liz Cuesta, donde se expresó que Cuba también puede ser una potencia culinaria. Hay dos realidades diferentes aquí, Moisés, lo que pasa en el pueblo de Cuba y la realidad de la nomenclatura.
Sí, mira, la proyección en psicología dicen que es a hacerle corresponder a otros lo que usted practica. Y estos aquí tienen la cantaleca siempre con el neoliberalismo, que establece diferencia entre la minoría más rica y la mayoría más pobre. Oye, eso está ocurriendo en Cuba con el sistema este que dicen que es socialista, que no es eso, es un sistema totalitario centralizado excesivamente que está provocando todo esto. Y entonces, ¿qué hacen? Pues se ocupan mucho de la vitrina. Ese desfile que hubo una vez de una marca de ropa, en la película que se filmó, le permitir el programita este de crítico de los lunes, este de Pánfilo, todas esas cosas son parte de un diseño estratégico de venta de imagen, de vitrina. Pero la realidad no tiene que ver absolutamente nada con la vitrina que se vende. Como una estúpida que dijo, que hay que decirle así, estúpida que dijo que había pasado con 30 euros un mes en Cuba. Una extranjera que no sabe lo que está hablando, que le cayeron arriba en masa y dice, bueno, ¿para qué? Entonces, es vitrina, pero la realidad está totalmente divorciada de lo que muestran en esa vitrina. Pero es más, la solución no tiene interés ninguno en dársela, porque ellos han logrado altos estándares de vida y altos, no solo niveles de vida, sino viajes por el mundo y reconocimientos de la ONU y todo. Han logrado un estatus que a ellos les satisface, y entonces ignoran las necesidades del pueblo. Utilizan el embargo solo para decir y justificar sus cosas que andan mal. Mira, señores, si los gobernantes cubanos tuvieran interés en solucionar los problemas de Cuba, el primer paso que darían, es decirle al gobierno de Estados Unidos, vamos a sentarnos a conversar, vamos a ponernos de acuerdo para hacer el pago de las cosas que le robamos a los americanos y a cubanos que están en el extranjero. Vamos a hacer bonos paraderos a largo plazo. Vamos a salir ya de este problema que lo causaron ellos al robar. Ese sería un primer paso. Y de ahí en adelante ya no tendrían que responder a demandas de terceros ni Estados Unidos ni de nadie. Porque de ahí en adelante, después de arreglar el diferendo de Estados Unidos en su origen, en la raíz, lo otro que quedaría es empezar a liberar las fuerzas productivas, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales de los cubanos, que no tienen que hacerlo porque lo piden terceros. Tienen que hacerlo porque lo necesita y lo reclama el pueblo cubano. Pero ahí se demuestra de que ellos no tienen interés ninguno en solucionar problemas de eso. Mantener la imagen, sí. Resolver problemas, no.
Y ahí me viene mi última pregunta. No sé si por las redes sociales, los tiempos que vivimos, pero la realidad de cómo vive la nomenclatura se conoce mucho más ahora que la época otrora donde está el señor que está en piedra en Santiago de Cuba, en Santa Efigenia. Le pregunto yo a usted, con la relación que hay del estilo de vida de ministros cubanos que están en Venecia viajando a Italia en partidos de las grandes ligas de Estados Unidos y las penurias del pueblo cubano, ¿existe el potencial de un detrimento de las condiciones sociales en Cuba que sabe Dios a dónde puede un día llegar eso?
No, la situación va a seguir empeorando, indiscutiblemente que sí, porque ellos con este diferendo que les conviene con Estados Unidos van a hacer que cada día se peore. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, el gas, la medida norteamericana impide que la compañía traiga el gas de petróleo, sí está bien, ¿y por qué no lo compras en el resto de los casi 200 países que hay, que no sean todos? ¿Por qué no lo compras en Rusia? Porque sencillamente el dinero lo tienen, pero no está destinado a solucionar problemas, es para la imagen, es para su buena vida, y para a mantener a los pobres cada vez más pobres y al reducido grupo de poder rico cada vez más rico, igualito que lo que critican, o peor, porque en el capitalismo salvaje, como le quieran llamar, usted al menos tiene esperanza, tiene posibilidad, usted se empeña, sacrifica, estudia y avanza, usted monta su pequeño negocio y es protegido y no atacado como le pasó a estos particulares que estaban hoy haciendo un servicio a la población. Y entonces es peor la situación entre el neoliberalismo y socialismo. El neoliberalismo tiene muchísimas bondades que le falta a esta cosa que le dice el socialismo, que insisto, es un totalitarismo, que desprecia al pueblo cubano, demostrado con hechos.
Moisés, un minuto. Ayer en Vanes no hay tomate, no hay limones, y unos guajiros, que es válido, llevaron varios camiones para venderlo porque la ganancia y el esfuerzo del trabajo es válido. Sin embargo, ¿cómo tú entiendes que no había, las autoridades policiales confiscaron el camión que era en beneficio? Está bien que la gente venda, pero que la gente reciba la mercancía, ¿por qué?
Porque por eso, porque se ajustan a hacer lo que les conviene al poder, no les interesa y obstaculizan todo, porque además te decía que ellos necesitan mantener a la gente en esto de corretear atrás del pancito agrio que dan en la bodega, que venden en la bodega, atrás de la cola, que la cola, la lechuga, que si le ponen la multa, que si vienen los inspectores, mantener a la gente en ese entretenimiento para que no surjan más clandestinos en el país como están empezando a manifestar. Recuerden que en el 94 la gente que fue a Malecón no fue a manifestarse en contra del gobierno, querían irse del país. Al impedir a la salida, reaccionaron como reaccionaron. Hoy se está poniendo dificilísimo llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. Hay infinita cantidad de jóvenes en Cuba que quieren irse. Cuando vean que no es posible, van a empezar a pasar cosas. Va a pensarse más la situación en el país. Va a tener que seguir, o va a seguir aumentando la represión. Y con represión no se han resuelto los problemas de un pueblo nunca.
Gracias, Moisés.
Se puede mandar un pueblo como se manda un campamento ni reprimiéndolo.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, para nuestro espacio. Concluimos así, hoy en Cuba, este jueves ya, 16 de enero. El agradecimiento, como siempre, a Otón Madarea en el control técnico y nuestra Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Los esperamos de vuelta mañana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional cubano. Ahora, la invitación permanente a escuchar el boletín de noticias y luego, concluido el mismo, a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Romo. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.